excepto lo de los 65 años.
Por fortuna, yo me estaba preocupando. Yo haciendo esa cuenta hace rato y ya me iban a,
Pero quién sabe si no vamos para allá, Néstor. Eso, fíjese que ya hoy precisamente está en los medios de comunicación una decisión o una recomendación del Banco Interamericano del Desarrollo.
A la frase
sobre la reforma pensional.
Felipe, todo conduce a lo mismo. En el periódico El Espectador hay una declaración de una funcionaria del BUDS, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre lo mismo. Se llama la señora.
Pero se refiere más a los subsidios de las pensiones altas, ¿no?
Pero ella lo que dice es lo mismo, que los pobres subsidian a los billonarios. Sí.
Ellos hacen el diagnóstico. Claro que hay unas pensiones altas desmedidas y que hay un hueco pensional. La siguiente pregunta es cómo se tapa ese hueco pensional. Y eso solamente hay una manera de taparlo solamente. Y es aumentando
la doctora Catalina la también nos dijo.
O aumentando la edad de jubilación.
O ambas.
O ambas, claro.
La doctora Catalina también nos dijo que la OCDE nada que ver con la reforma tributaria. Tengo aquí ante mis ojos el periódico Portafolio del 31 de octubre de 2016, donde Álvaro Santos Pereira, el director de los Estudios País del Departamento de Economía de la OCDE, dice la siguiente frase: la reforma en Colombia está al nivel de los países con más altos estándares. Pues sería bueno enviarle este periódico a la doctora Catalina.
Sí, ella
para mostrarle
ella lo
que la reforma tributaria sí estuvo inspirada en la OCDE.
Es que hicimos una reforma tributaria
internacional
que
de la OCDE.
Tenía unas coincidencias con la que pedía
no,
la OCDE.
No, es que eso de que no impone es como cuando usted llega al club y le dicen, puede entrar al club, pero se pone corbata para ir a la taberna. Sí, es más o menos es eso que usted de alguna manera toma en la encima en la entrevista. Ahora, con respecto al tema pensional, que lo tocó también la doctora Catalina, sí hay recomendaciones de la OCDE también. Yo no sé si será que yo tengo unos documentos país distintos a los que ella tiene, pero la recomendación de igualar la edad de pensión a mujer y hombre a los 65 años, de hecho está como recomendación de la OCDE. Ahora bien, el tema de la desigualdad de pensiones tiene varios asuntos que pueden tratar. Usted no puede, en el octavo país más desigual del mundo, que tiene, Felipe, coeficiente de Gini del 0.52, tener un sistema de pensiones
si
equitativo.
De la Gini esa, yo ya me enredo.
sí, yo sé, Felipe. Pero entonces fíjese usted cómo los problemas pensionales en primer lugar tienen que atacarse en las causas que lo originan en su inequidad. Si usted tiene el país más desigual del mundo, tiene un mundo laboral donde el 60% es informal, tiene un mundo laboral donde solo uno de cada cuatro trabajadores cotiza para pensión, ¿cómo va a tener un régimen pensional equitativo?
Usted está en desacuerdo, pero la OCDE dice lo mismo. Dice que hay una cantidad de personas que no se pueden pensionar, está en desacuerdo con que haya unas pensiones excesivamente altas. El diagnóstico es el mismo. ¿Y cuál es la cura? ¿Usted cómo arregla el problema?
La cura tiene dos curas.
El presidente Santos, el año pasado hubo la semana pasada hubo la asamblea de los fondos de pensiones. Y el presidente Santos propuso una cosa que es lo que hacen los gobiernos cuando no saben qué hacer, que es decir, que iba a nombrar una comisión.
Néstor, pero ¿me permite sugerir una cura?
Señor.
Ya que me la pregunta, hay un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, el CEDE, en el cual participó el doctor Santiago Montenegro, en el cual sugiere algunas soluciones, y a mí la más importante que me parece es la siguiente. Dice ese estudio, bien documentado, bien estructurado, que si usted en vez de calcular la pensión en el régimen de prima media, lo hiciera sobre los salarios de los últimos 10 años, si no lo hiciera así, si lo hiciera sobre toda la vida laboral de las personas, se eliminaría la focalización de subsidios en las pensiones de más altos ingresos. Eso está estudiado ya. O sea, ahora, yo creo que el problema sigue siendo estructural, entre otras cosas porque como en el régimen de prima media hay 190 billones de pesos de pensiones.
Aurelio, eso automáticamente golpea el monto de la cotización de pensiones, que no es sobre los últimos 10 años, sino sobre toda la vida laboral, ¿no?
Sobre toda la vida, claro, usted se la puede traer a valor presente, pero le disminuye le aplana un poco la pensión a los de altos ingresos, por decirlo de alguna manera, y ese descreme es precisamente la parte del subsidio. Pero el problema es más de fondo, porque la gran mayoría de los cotizantes están hoy en los regímenes de ahorro individual. O sea que ese, digamos, factor de solidaridad generacional de jóvenes hacia adultos que traían los regímenes estructurados, digamos, desde la época de Bismarck, que fue el que se inventó el sistema de seguridad social, pues se rompió. Entonces no hay ni solidaridad generacional ni solidaridad social.
Pero fíjese,
entonces terminamos con un régimen casi que absolutamente individual, y el pequeño grupo que está aún en el régimen de prima media, pues tiene que recibir un subsidio muy alto,
Aurelio,
para compensar.
Esa fíjese, es la Néstor, que
le iba a mencionar
esta recomendación,
Aurelio,
de la OCDE.
Álvaro, perdón, le digo esto, que al lado de la noticia de la OCDE, y no es casualidad, hay una declaración de esta señora del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que Álvaro me parece muy interesante. Ella dice, el sistema pensional público en Colombia es un Robin Hood al revés. Es decir, todo apunta a que vamos hacia una gran reforma pensional, y este tema del ingreso de hoy de Colombia en la OCDE también nos mete en el mismo terreno, en el mismo de ya hubo reforma tributaria, lo que viene es la reforma pensional. Álvaro.
Sí, esta recomendación de la OCDE, fíjese que prueba que no se trata de una entidad que trabaja alrededor de solamente las ideas del consenso de Washington, sino que está integrada por países con distintas orientaciones políticas y económicas. Esta no es una recomendación neoliberal, al contrario, lo que está diciendo, allá hay una fuente de inequidad enorme. Y fíjese que todos los temas de equidad, desde tratamiento de víctimas, desde temas sindicales, generalmente vienen desde afuera, porque en la sociedad colombiana somos muy malos para producir contenidos y preocupaciones en ese sentido. Si va a haber una reforma pensional que es difícil políticamente y que tiene que tener una inclinación hacia la equidad, pues va a ser con presión de afuera, porque es la única manera de movernos en Colombia. Fíjense la idea que tenemos frente a la OCDE, que es una cosa por allá impositiva, mala, y no de unas buenas prácticas que necesitamos. La mayoría de los temas de las recomendaciones de OCDE se refieren a temas donde más necesitamos fortalecimiento del Estado, transparencia, justicia. No son medidas inequitativas o neoliberales, son prácticas que esos países lo que hacen finalmente es garantizar derechos de los ciudadanos, y las necesitamos. Aquí hay un buen ejemplo, el tema de la pensión. Sería escandaloso en cualquier país, porque es una situación donde se van 40 billones del presupuesto de 200 solamente para 2 millones de colombianos. Eso es el atraco, digamos, presupuestal más grande a una sociedad. Néstor. Y aquí nadie habla de eso, tienen que venir las presiones desde afuera. O sea que esas buenas prácticas, por llamarlas de alguna manera, no son imposiciones neoliberales, son interesantes. Es cierto que personas como Aurelio Suárez y el Polo Democrático han venido hablando de ese tema, es cierto, pero con poco éxito en lograr generar voluntad política. A veces desde afuera es más fácil.
¿Hay derecho a réplica o tirando a uno así tranquilitos? Ah, bueno, gracias, Álvaro. Mire, lo primero que quiero señalar es que eso,
Aurelio,
de la desigualdad...
Es un derecho a réplica, pero cortico.
Sí, aunque la herida fue grande, ¿no? Pero le cuento, Néstor,
cortico
esto.
Y se le está acabando.
Eso de la desigualdad en las pensiones se viene diciendo en Colombia hace rato. No lo dijo la OCDE por primer lugar, ni el BID. Eso viene discutiéndose en el mundo social, en el mundo laboral, desde hace rato. Es más, desde la reforma de la Ley 100 se discutió. Y lo que hizo la Ley 100 fue agravar esa desigualdad. Vuelvo y le insisto en ese punto. La Ley 100 de César Gaviria, en el año 93, lo que hizo fue agravar eso. Porque quitó la base, los pilares básicos de un sistema pensional, que es la solidaridad social y la solidaridad generacional. Cuando yo digo esto, hay que tomarlo con seriedad, no simplemente descalificarlo simplemente porque se llama Aurelio Suárez. No, se trata de que
hagamos
una discusión seria,
decir,
cuáles son los efectos en la sociedad colombiana, cuáles son de haber eliminado la solidaridad social y la solidaridad generacional en un país altamente desigual y en un país donde el desempleo es informal. Ahora, no me vengan a decir que la OCDE no es neoliberal. Eso sí, yo creo que de las mentiras grandes que hemos dicho en esta emisora, seguramente todos nosotros unos y otros, la más grande que se ha dicho en los 5 años que llevo acá es que la OCDE no es neoliberal. Y que la OCDE nos va a volver igualitos a
Aurelio.
Los grandes.
Y que no se parece
vamos
a Washington,
disminuir
Consenso.
La diferencia, vamos Consenso a vamos a eliminar la diferencia entre un ingreso de $6,000 por habitante al año que tiene Colombia con un ingreso de $37,000 por ingreso al año que tienen los países de la OCDE.
Aurelio,
vamos a eliminar la diferencia,
Néstor,
entre $1,000 por
Aurelio,
estudiante primaria
réplica,
a $10,000 que se gastan en la OCDE. Por favor, no me vengan con cuentas.
Las mujeres se pensionan hoy, Néstor, en Colombia a los 57 años, ¿no es verdad?
Y los hombres a
los los hombres a los 62, me dicen aquí un par de expertos, alístense porque la reforma pensional será el primer acto del nuevo gobierno el año entrante. Inevitablemente vamos hacia un aumento de pensiones. Obviamente eso significa subir la edad de jubilación.
Si cada vez que uno se está acercando más,
le van corriendo las
fechitas.
Sí,
pero Felipe, usted ya hay un momento en que se llama un régimen de transición. Usted ya está en ese régimen de transición.
Yo no es
posible
qué régimen
esté, posible estaré que a ustedes, a quienes están a punto de pensionarse, ya no los toque la reforma. Juan, 8:26.
Néstor, mire, yo estuve en el Congreso de Asofondos, incluso moderé uno de los paneles del Congreso de Asofondos y varias cosas saco de conclusión. Uno, este gobierno fue absolutamente improvidente asumiendo que iba a presentar una reforma pensional que nunca presentó. Un ministro tras otro, Lucho, Clara, todos hablaban de la reforma pensional y no la presentaron, y ahí hay una bomba pensional. Segundo, parte de los problemas tienen que ver con una condición de mejoría de la expectativa de vida de la gente. Se montó un sistema sobre la base de que la gente se moría más temprano y resulta que la gente, por muchas condiciones, vive más. Tercero, hay un problema gravísimo en Colombia de competencia entre los regímenes, el régimen de prima media y el régimen de los privados, y eso genera unas distorsiones que son graves. Cuatro, en el régimen de fondos privados, el espejo de Chile muestra una situación que es muy preocupante, que es gente que cree que va a tener su pensión toda la vida y se le va a acabar si no se
Chile
hace...
Chile se está devolviendo. Chile fue el modelo de Colombia, claro, y se están devolviendo, ¿no?
Claro,
claro, porque hay que trabajar también sobre el régimen de fondos privados. El problema aquí no es solo el régimen de prima media. Quinto, a la gente que ya tiene derechos adquiridos no se los pueden quitar. Eso también debe quedar claro. Los problemas de equidad del sistema no los generaron los pensionados. Los pensionados trabajaron a lo largo de su vida y generaron su derecho a pensión. Sexto, muchos están diciendo que la salida para los casos de inequidad puede ser tributaria, que lo que se puede hacer es, en los casos de pensiones que terminan generando un gran desajuste, que tienen unos subsidios inversos, es decir, que los más ricos ganan mucho más, la salida puede ser tributaria. Claro. Pero eso solo hasta el momento en el que tenga todo el sistema la ecuación correcta. Séptimo, a los nuevos que empiezan a trabajar se les pueden definir nuevas reglas porque ellos van a vivir muchos más años. Pero los que están ya en el sistema solo pueden ser atendidos, digamos, con un régimen de transición, por lo mismo que decíamos antes, derechos adquiridos. Y lo último es, claro que han existido pretensiones de entidades como la OCDE y otras neoliberales de igualar la edad de pensión de hombres y mujeres. Eso en Colombia es absolutamente inviable. ¿Usted se imagina, Néstor, que le digan a los hombres y mujeres de Colombia que solo se van a poder pensionar a los 65 años?
Creo que para
que les
vamos.
Digan a las mujeres que les faltan 8 años
Creo
más para pensionarse.
Vamos, sí.
Eso es absolutamente
para
imposible.
Vamos, el golpe para las mujeres, Néstor, va a ser durísimo, especialmente, claro, subirla de 57 a lo que sea. Los hombres, yo creo que eso ya está asumido, que vamos hacia
Néstor,
los 65
ahora, pero la verdad es que este es un problema Néstor, universal, pero... ¿no? Este no es un problema de las leyes colombianas, claro, del trópico y tal. El problema de la bomba pensional es un problema que incluye a los demás países ricos de la OCDE también, bueno. porque pasa una cosa que es, a mi modo de ver, tal vez la más importante de las que mencionó Juan, que es el aumento de la expectativa de vida. Esas cuentas estaban hechas de otra manera, la gente se moría más
Héctor,
rápido y ahora no se muere.
Déjeme saludar sobre este tema a la mujer que pronuncia la frase que, entre otras cosas, está muy repetida en redes sociales esta mañana en Colombia.
Tendencia.
Este tema de
Robin Hood.
El sistema pensional, así es, tendencia en Colombia, Robin Hood, el sistema pensional es un Robin Hood al revés. Es decir, acuérdese que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Es la doctora Carmen Pajés, es la jefe de Unidad de Mercados Laborales del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Se encuentra en este momento en Washington. 8:29. Señora Pajés, buenos días.
Buenos días.
Señora Pajés, ¿por qué la frase suya de que en Colombia el sistema pensional es un Robin Hood al revés?
¿Perdón?
Sí, le pregunto de esta frase suya de que el sistema pensional en Colombia es un Robin Hood al revés, ¿por qué?
Ah, sí, porque el sistema de pensiones En este momento, desafortunadamente, para muchas personas lo que hace es toma los aportes de aquellos que tienen menos ingresos y no llegan a pensionarse porque no contribuyen suficientes años, y de alguna manera los pone en un fondo común que financia las pensiones muy generosas de aquellos que tienen ingresos más altos y sí se pensionan y sí reciben un subsidio importante del sistema de pensiones. Y esas personas suelen ser las que se pensionan con pensiones más altas y que han contribuido lo suficiente como para llegar a una pensión, suelen ser los de mayor ingreso. Y por eso digo que es como un Robin Hood al revés, porque toma fondos de mucha gente de menores ingresos y los traspasa a aquellos de más ingresos, que son los que sí se pensionan.
Sí.
En general.
El diagnóstico es terriblemente devastador. ¿Ustedes desde el BID creen que es inevitable, le pregunto, doctora Pajés, que haya un aumento en la edad de jubilación para los colombianos?
No, o sea, estaba escuchando a alguien que decía que efectivamente vamos a tener que repensar un poco la vejez, porque la vejez llega cada vez más tarde, y por lo tanto probablemente vamos a tener que tener un paquete distinto donde trabajamos un poquito más, porque estamos viviendo mucho más. Entonces, probablemente parte de la ecuación tiene que ver con eso. También podríamos contribuir más, es decir, hacia una pensión, dado que vamos a tener que financiar más años, o podríamos elegir tener una menor pensión. Todo eso son parámetros que de alguna manera están bajo la elección del pueblo colombiano, es decir, una discusión sobre cuál es la solución del sistema de pensiones debería incorporar la posibilidad de todas estas y que fuera la mayoría, el consenso de la población colombiana la que tomara esa decisión. En muchos países, ante la disyuntiva de cobrar menos, porque hay que repartir una misma cantidad de recursos entre más años, muchas personas optan por decir, bueno, pues entonces voy a empezar a cobrar un poquito más tarde o voy a aportar más, ¿verdad? Porque no quiero cobrar menos, porque sé que cuando llegue a la vejez voy a querer tener un ingreso y eso para mí es importante. Entonces, esas son las opciones que empiezan a surgir ante esta buena noticia, que al final es que vamos a vivir más y por lo tanto necesitamos más años para financiar nuestra vejez.
Doctora Pajés, el gobierno colombiano está en una campaña para que Colombia entre a la OCDE, y entre las muchas sugerencias que la OCDE ha dicho, pues está esa, la de aumentar la edad de pensión en Colombia e igualar la de las mujeres con la de los hombres a los 62 años. Usted, como analista desde afuera, ¿cómo ve esa posibilidad, digamos, de que un país como Colombia, con ese nivel de desequilibrios económico que tiene, de desigualdad, etcétera, entre a la OCDE?
Bueno, yo creo que entrar en la OCDE sería una buena noticia para Colombia. Es decir, la OCDE es un club, de alguna manera, de países de mediano y alto ingreso. Y creo que sería un reconocimiento a los esfuerzos que ha venido haciendo Colombia y al crecimiento que ha tenido Colombia. A mí me parece que en esta etapa, nueva etapa de Colombia, de un país, digamos, que aspira a ser un país de alto ingreso, es muy importante complementar el crecimiento económico con intervenciones, políticas y programas que realmente permitan que las clases medias colombianas y, por supuesto, los más humildes, tengan acceso a la protección, a la seguridad, tanto física como en su ingreso. Y eso va a implicar algunas reformas importantes, como la pensional.
Sí. Doctora Pajés, usted es una de las...
Desde mi punto de vista, eso es clave.
Usted es
muy bueno que entrara en la OCDE.
Usted es una autoridad internacional en este tema de pensiones. El diagnóstico que usted ha hecho, en Colombia hay dos regímenes, como en Chile, como en Argentina, un régimen de ahorro individual estrictamente privado, el de los fondos de pensiones, y el otro que en Colombia llamamos prima media, que está basado en el ahorro común, de ahí se reparte, de esa bolsa se ahorra solidariamente y de ahí se reparte. ¿El régimen privado de pensiones fracasó en el continente?
Yo no lo vería así, pero lo que sí pienso es que hay mucha tarea todavía por hacer. O sea, yo creo que al contrario, creo que es un sistema que en principio, y digo bien lo de en principio, permite que cada quien tenga plata en sus cuentas, que le lleve a que cuando se jubile tenga un ahorro que le permita vivir en bien en la vejez. Ahora bien, ¿cuál ha sido, creo, la decepción de los sistemas privados? Que dada la tasa de aportes y dado que vivimos en un mundo de baja tasa de interés, ya los retornos no son tan altos, y eso hace que la tasa de reemplazo, de lo que la gente ve, cuando lo que el ingreso que le permite es esa cuenta, ya no es tan alto, y eso ha sido una excepción, y eso está pasando en Chile y está pasando en otros lados. Yo no creo que eso sea intrínsecamente una falta de los sistemas de pensiones. Responde a eso, a un mundo de bajas tasas de interés y donde los aportes, no olvidemos que el aporte que hacen muchos países de la región es muy bajito. Muy bajito porque el mercado es muy informal y probablemente no aguanta mucho, pero es bajito. Entonces, esperar que uno va a sacar una pensión enorme con un ahorro chiquito tampoco es razonable. Doctor, el régimen de prima media... Sí. Uh-huh. Adelante, por favor.
De frente al régimen de primera medida, la diferencia es justamente esa, que el aporte pequeño en una da un rendimiento grande si hay unas tasas de interés unas tasas altas. ¿Qué hablaba del régimen de primera medida usted? Discúlpeme.
Perdone, no oí la última frase.
No, que estaba usted en la frase del régimen de primera medida y le interrumpí. La diferencia frente a lo que había frente a una y otra.
Solo quería enfatizar que el régimen de prima media paga más, particularmente a los de mayores ingresos, porque tiene un subsidio muy grande del Estado. Y ese subsidio no es gratis, ese subsidio lo pagan todos los colombianos, particularmente todos los colombianos que aportan, pero también los que no aportan, porque hay un pago fiscal del Estado. Entonces, es un poco engañosa la comparación del régimen de prima media con el régimen de RAIS, porque uno tiene un subsidio importante del Estado que pagan todos los colombianos y el otro no. Y por eso nosotros hemos argumentado que es importante que la reforma no ponga a competir de manera, por decirlo así, desleal a los dos regímenes.
Escuchan ustedes desde el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington a doña Carmen Pajés. ¿De qué nacionalidad es usted, doña Carmen?
Española.
Española. Que es una experta en este tema de pensiones, que pronuncia hoy una frase que me parece muy interesante para el debate inevitable de las pensiones, esta de que el sistema pensional en Colombia es un Robin Hood al revés. Doña Carmen, un gusto saludarla, gracias por compartir sus opiniones con los oyentes de Blu Radio.
Muchas gracias. Hasta pronto. Blu Radio. Empezar